decir, si alguien tiene que perder en ese intercambio comercial ahora mismo, históricamente, sería Estados Unidos quien perdería más que España. Segundo dato que puede ser importante, ¿a cuánto equivalen las exportaciones españolas a Estados Unidos? Pues son algo así como el 4,5, vamos a decir 5 números redondos, 5% de todo lo que España exporta se destina a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es un mercado relativamente menor, nuestro gran socio sigue siendo Europa, formamos parte de una unión aduanera que excede, por supuesto, nuestras propias fronteras nacionales, y esa es nuestra gran fortaleza. Esto no quiere decir que no haya sectores especialmente afectados, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones de jamón, de ibéricos, de aceite de oliva, y de otros productos quizás pues más tecnológicos que a lo mejor tenemos menos en mente, pues sí, claramente, sectorialmente puede tener su impacto. Yo diría que el mayor es vía confianza, vía intangibles, de esto cuánto va a durar, se va a materializar, es reversible, cuál va a ser la reacción de la Unión Europea. En fin, estamos en esta dinámica desde que Trump es presidente del gobierno, de declaraciones, de materialización, de marcha atrás, así que es difícil poner números y cuantificar. Yo creo que la primera palabra es la ruptura de la confianza, ¿no? Y el crecimiento exponencial de la incertidumbre.
Fuentes, como economista, ¿estás preocupado?
Sí lo estoy, la verdad es que lo estoy. Otra cosa sería mentir. Estoy preocupado pues porque a mí me cuesta ver cuál es el rumbo que Estados Unidos quiere marcar para la geopolítica y la economía mundial. Estados Unidos era un elemento estabilizador, siempre a favor de sus intereses, por supuesto, como primera potencia militar y económica del planeta. Pero lo que estamos viendo desde hace un año es claramente desconcertante. Estados Unidos ha dejado de ser ese país estabilizador que marcaba el rumbo de la economía global para ser un elemento disruptor, generador de incertidumbre, de riesgo, de desconfianza. Ahora mismo no sabemos cuál es el plan para Irán. Cuando dejen de caer bombas en Irán, ¿qué está previsto? ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna salida? ¿Cuál es la finalidad de esta intervención? Todo esto no hace más que generar incertidumbre. Yo creo que antes o después vamos a ver una contracción de la inversión internacional y del crecimiento global. Yo creo que sí.
Daniel Fuentes, mil gracias. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Escuchábamos antes el apocamiento del canciller alemán cuando ha visto a Trump atacar ante él, a un metro de él, a un socio europeo. La Comisión Europea sí que está advirtiendo esta noche bastante claro, además, a Estados Unidos de que va a defender la plena protección de los intereses europeos. Claro, ahí se entiende que los intereses españoles están dentro. Bruselas, Enrique García Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. La Comisión Europea exige a Estados Unidos, primero, que cumpla con el acuerdo cerrado el pasado verano, y responde que va a garantizar la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Esta es la respuesta oficial de la Comisión, la respuesta que nos da el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gill, a las amenazas de Trump a España. Es la misma que dieron cuando la Casa Blanca amenazó hace unas semanas con imponer aranceles a los países europeos que desplegaron, recordaréis, fuerzas militares en Groenlandia. Nuestra posición no ha cambiado, es la misma, explican desde el Ejecutivo Comunitario, que no es la primera vez que sale en defensa de un Estado miembro ante las amenazas unilaterales de Donald Trump. Aunque es verdad que ante la envergadura de estas amenazas, en la Comisión apuestan por la cautela y de momento no quieren añadir nada más, no quieren ir más allá en su respuesta hasta que, nos dicen de forma textual, la Comisión Europea tenga evidencias de que esto sea algo más que una nueva amenaza de Donald Trump.
Iratxe García, presidenta de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué lectura hace usted de esta amenaza de Trump?
Bueno, no nos sorprende porque, por desgracia, es la actitud que viene desarrollando en estos últimos meses. Escuchaba a alguno de los participantes de este debate hablar sobre estas últimas dinámicas, ¿no? Y en qué se ha convertido en estos momentos la administración Trump, y por lo tanto no nos sorprende. Y además, a mí me parece que llama la atención ver cómo de forma reiterada Trump amenaza con establecer aranceles y bloqueos a determinados Estados miembros cuando él conoce perfectamente que la política arancelaria y de comercio es una competencia europea, y por lo tanto, por eso claramente ha salido la Comisión Europea defendiendo el interés general de de Europa. Pero como digo, por desgracia no nos sorprende este tipo de actuaciones por parte de la administración Trump.
Señora García, esto coge a las instituciones europeas decidiendo qué hace con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. El Parlamento Europeo todavía tiene que ratificar esto. Ya se paralizó la semana pasada tras la incertidumbre que desató la decisión del Tribunal Supremo que tumbó los aranceles de Trump, y después Trump anunció otros aranceles nuevos. Ante esa incertidumbre ustedes dijeron, paremos un poco. Ahora, ante esto, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir adelante con la ratificación del acuerdo comercial? ¿Lo van a parar? ¿Qué van a hacer?
Bueno, yo creo que la ciudadanía lo que nos exige y nos pide a los políticos es que seamos responsables con nuestros votos. Y en este caso, votar algo como es el acuerdo al que se llegó entre la Unión Europea y los Estados Unidos el pasado verano, que no sabemos realmente las consecuencias que va a tener, es difícil de explicar. Porque se llegó a un acuerdo que posteriormente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado ilegal, ha dicho claramente que esta actitud y esta posición de Trump declarando los aranceles a los distintos países y regiones del mundo es ilegal y por lo tanto no es aceptable, pero a mayores la respuesta de Trump ha sido incorporar un nuevo arancel, un arancel global que denomina, no sabemos si del 10, no sabemos si del 15. Todas estas informaciones y estas incertidumbres lo que nos dejan claro y evidente es que en estos momentos no sabemos cuál es el contenido real de este acuerdo y, por lo tanto, es irresponsable por nuestra parte llevar a cabo este voto. Esa va a ser la posición de los socialistas en el Parlamento Europeo. Cuando conozcamos realmente...
O sea, van a pedir que siga bloqueado.
Lo que hay encima de la mesa.
Van a pedir que siga
suspendido. Evidentemente. Vale. Hasta que no conozcamos cuál es la trascendencia y todo lo que está detrás de ese acuerdo, es imposible para nosotros podernos pronunciar sobre algo que no sabemos los efectos que va a tener, si es un 10%, si es un 15%, si es a todos los productos, qué pasa con el acero y el aluminio, qué pasa con los productos del automóvil. Es decir, en estos momentos hay una incertidumbre que no se nos ha clarificado en la pasada semana y por lo tanto no estamos en disposición de poder llevar un voto responsable.
Irache García, presidenta de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Para entender bien la arremetida de Trump de esta noche contra España, hay que saber que el movimiento MAGA y su aparato mediático, que es básicamente la Fox, llevaban el día entero dale que te pego cargando contra España y llamándonos de todo. Joan Gimeno, buenas noches.
Buenas noches. Sí, el mundo MAGA de Trump está criticando a España desde todos sus resortes. El brazo mediático del presidente de Estados Unidos, que es la Fox, ha entrevistado a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y con él en pantalla.
You got to do some work on Turkey and Spain. They seem to be lagging behind, but I know you can convince them.
Uno de los presentadores le dice que tiene trabajo con España para convencer al gobierno de Sánchez de quién está en el lado correcto de la historia, en referencia a Trump, y con Rutte sonriendo sin decir nada. En ese mismo canal han entrevistado a Lindsey Graham, el senador republicano, que fue el primero en criticar la postura de España y el rechazo a prestar apoyo militar desde las bases de Rota y Morón.
This hatred of Israel and Trump is insane and dangerous.
Ahí en la Fox ha dicho Graham que el odio a Israel y Trump es una locura y un peligro para España y que la postura del gobierno es patética. Esta entrevista la ha hecho el presentador ultraconservador Sean Hannity, que tiene para España y también para toda la Unión Europea. Porque dice que Europa ha renunciado a un ejército europeo y hay una inmigración desenfrenada. El mundo MAGA también está criticando a España en redes sociales. El comentarista de la Fox, Mark Thyssen, pide abiertamente sacar a nuestro país fuera de la OTAN, y otros seguidores de Trump han utilizado la red social de Elon Musk para pedirle directamente a Trump que bombardee España.
Rico.
Bueno, a ver, las risas del vasallo en jefe Rutte, pues no me extrañan, ¿no? Es que yo creo que hay pocos europeos que en el último año hayan mostrado más indignidad que este señor, ¿no? Que el mundo MAGA se dedique a preparar las declaraciones de Trump o que se retroalimenten, bueno, lo vemos en España permanentemente, ¿no? PP y Vox y sus corifeos mediáticos funcionan de la misma manera. No sorprende nada. Yo hay un par de cosas con las que estaría de acuerdo. Si nos echan de la OTAN, a mí me parece bien, la verdad. O sea que en ese sentido me temo que no va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene mayor importancia aquí. Lo que es importante es que hay un psicópata y un matón al frente de la mayor potencia armamentística mundial, y eso es un problema serio, y es un problema serio como se está demostrando, porque lleva violando de forma flagrante el derecho internacional desde que llegó a la Casa Blanca hace un año y dos meses, que solo lleva un año y dos meses en su segundo mandato, que esa es gorda, lo que puede hacer en los tres años que le queda en caso de que convoque unas elecciones dentro de tres años. Y eso es el elemento grave, y no podemos perder el foco. Y lo que se está intentando cambiar es un orden internacional basado en leyes que se incumplían muchas veces, que era imperfecto, pero que era un orden no salvaje y que llevaba funcionando desde el año 45, a otro orden, bueno, a un desorden en el que el matón más grande impone su voluntad.
Mariano.
Y eso es una catástrofe para quienes creen que la guerra, la violencia desenfrenada, no es la solución.
En uno de sus libros sobre Trump, Bob Woodward recogía el testimonio de una fuente, de alguien que conocía muy bien a Trump, y decía, para entenderle, hay que comprender que es un hombre que se levanta por la mañana y ve la televisión prácticamente ininterrumpidamente hasta el final del día. Lo digo porque hoy habrá estado viendo a la Fox en las horas antes o en los instantes antes de su comparecencia con el canciller alemán. Yo creo que tampoco debemos elevar el tono ante las astracanadas de Trump. Dice Manuel que nos echen de la OTAN.
No, yo digo que a mí me encantaría.
¿Y cuál sería la alternativa? Porque supongo que ya estamos todos muy mayores, no diríamos aquello de que menos dependencia de Estados Unidos y menos gasto militar. Si nos echan de la OTAN, tendríamos que aflojar un poco más, digo yo.
Bueno, yo no tengo ni idea. A ver, yo lo que a mí me gustaría es que caminásemos en dirección a un ejército europeo, pero que eso es algo irrealizable, claro, de momento, a corto plazo, pero una mayor coordinación.
Hombre, pero eso costaría dinero, ¿no? O sea, quiero decir,
bueno, costaría
dinero, ¿no? Quiero decir que yo no tengo todos los números en la cabeza para responder a eso. Pero bueno, aparte, las relaciones internacionales o las nacionales, es que no se en mi opinión, no debe funcionar solo por dinero. A mí tener una mayor red de dependencia para que nuestros mayores estén mejor cuidados, costaría dinero. Tenerla potente, sí.
Simplemente,
pero yo
digo,
que soy partidario de que, por ejemplo, el señor de Zara ponga más dinero para los impuestos, o que las grandes tecnológicas pongan más dinero. Que soy del siglo XIX, pues vale, pues lo admito, pero... Pues,
yo simplemente digo que parece, que si reivindicamos menor dependencia de Estados Unidos,
sí,
y al mismo tiempo menor gasto en defensa, pues parece que es una posición un poco contradictoria. Pero en cualquier caso, yo creo que el mundo MAGA evidentemente está agitado en el sentido que hemos visto hoy, atacando España, pero está agitado también en varios sentidos. No olvidemos que buena parte de ese mundo es el aislacionista. Hoy se ha recordado un artículo muy divertido de G.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, de hace tres años, cuando, siendo senador, decidió dar su apoyo a Trump, y escribió un artículo en el Wall Street Journal que decía, ¿cuál es la mejor política exterior de Trump? No iniciar ninguna guerra. Bueno, esa cita hoy vale su peso en oro, ¿no? El propio Trump presumió hoy mismo en la comparecencia con el canciller, ha dicho que lo de Irak fue un desastre, sobre todo los instantes posteriores a la invasión del año 2003. Él presumió mucho de que los desastres de Afganistán y de Irak con él no se iban a repetir, y evidentemente la intervención en Venezuela y sobre todo la intervención de Irak le ponen en un brete también en ese sentido. Sobre todo esta intervención de Irán, que creo que abre un terreno evidentemente mucho más incierto que el de Venezuela, tanto dentro de las fronteras de Irán como, lamentablemente, lo estamos viendo fuera de ellas.
Israel ha bombardeado esta tarde de nuevo Teherán, la capital de Irán. El ejército afirma que ha atacado el edificio en el que se reúne la asamblea de clérigos, que es la que tiene que suceder o elegir al sucesor del ayatolá Khamenei, que sabéis que murió el sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel. La cantidad de muertos en Irán ha aumentado hoy a al menos 787. Y el ejército iraní, a su vez, ha atacado la embajada de Estados Unidos en Riad y una base militar en Bahrein. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Empezamos por lo último, si te parece, porque Marco Rubio ha confirmado que un dron iraní ha impactado contra el aparcamiento del consulado americano en Dubái. De momento dice que no tiene datos de víctimas, pero sí daños materiales importantes. Ataque similar recibió la delegación americana en Riad y en Doha. Es la respuesta iraní a la andanada de bombardeos que hoy ha alcanzado han lanzado Estados Unidos e Israel contra Irán y que, como decías, ha tocado puntos neurálgicos, entre ellos el edificio donde iba a reunirse el Consejo de Sabios, que es el grupo de gente que debe elegir al nuevo ayatolá. Y Trump dice que ha neutralizado 1.700 objetivos dañinos en Irán. En cifras de fallecidos, casi 800 iraníes muertos. Y vamos a escuchar ahora la llamada desesperada del embajador iraní ante la ONU de Ginebra.
The Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated.
Un ataque que no ha sido provocado, que tampoco ha sido premeditado, una violación flagrante del derecho internacional y la hipocresía de algunos países europeos, decía, que hacen la vista gorda mientras mueren civiles en Irán. En cuanto a armamento, los británicos mandan a Chipre a un destructor junto con un carguero, Francia a su vez una fragata y Grecia efectivos aéreos para proteger la base británica dentro del territorio europeo. A todo esto hay que sumar, Aymar, que aprovechando la coyuntura, Israel ha entrado con tropas de tierra dentro del territorio del Líbano, además de lanzar ataques aéreos contra barrios de Beirut, supuestamente dice, contra las milicias de Hezbollah, milicias que ya dio por acabadas en el ataque del verano pasado contra el Líbano.
Una de las cuestiones más sangrantes de este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vicky, es que el argumento para justificarlo ha ido cambiando. Esto lo hemos visto en los últimos días. Washington empezó diciendo que era porque Irán estaba a nada, a unos días de conseguir la bomba atómica. Luego ya dijeron que era para animar al pueblo iraní a alzarse y promover un cambio de régimen. Bien, hoy el director general de la OIEA, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, esto no es algo de parte, este es el organismo de la ONU para la energía atómica, el director general ha dicho hoy que no había nada que indicara que Irán estuviera cerca de lograr la bomba nuclear.
De todos modos, juega mucho con la diplomacia de las palabras. Yeah. Es el director de la agencia, como dices, que se dedica a vigilar la proliferación de armamento nuclear. Hoy ha estado en varios medios de comunicación, entre ellos Televisión Española. Allí ha dicho que ellos no tienen constancia de que el uranio enriquecido que tiene Irán no sea para fines armamentísticos. Lo que traducido quiere decir, vamos a escucharle.
No. Esa es la respuesta. Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de hoy no existe un programa de fabricación de armas nucleares. Esto el OIEA ha sido muy claro en decirlo.
Existe, o sea, Irán sí, no tiene capacidad para crear una arma atómica, pero dicho esto, hoy Trump ha cambiado el paso, como decías, ya no dice que atacaron a Irán por eso, sino porque pensó que los iraníes, a los que llamó lunáticos, iban a atacarles primero.
O sea, es el tercer argumento en esta explicación cambiante. Vicky, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
El gobernador de California, que sabéis que es un referente demócrata, se llama Gavin Newsom, acaba de escribir criticando a Trump por sus amenazas a España. Dice el gobernador de California, se pregunta si Trump está intentando destruir todas las relaciones institucionales internacionales de Estados Unidos. En fin, este es el escenario a esta hora. Y algo más para completar la foto completa. Han aterrizado hace unos minutos en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, los 175 primeros españoles repatriados de Oriente Próximo. Venían desde Abu Dhabi en un vuelo comercial fletado por el gobierno. El Ministerio de Exteriores confirma que con ellos ha empezado la operación para ir evacuando de la región al mayor número posible de españoles. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Son 30.000 los españoles que se encuentran en Oriente Próximo y que se han visto afectados por esa escalada militar. La mayoría de ellos no están en Irán, donde apenas hay 158 compatriotas, sino en otros países del Golfo Pérsico, viviendo de vacaciones o haciendo negocios. A muchos de ellos el cierre del espacio aéreo les ha pillado en tránsito cuando se trasladaban a otra zona del continente asiático. Los primeros evacuados, 175 en total, Han llegado, como decías, en un vuelo comercial desde Abu Dhabi a Madrid.
Hoy el viaje más tranquilo y gracias a Dios que estamos en España.
Aterrizaban hace unos minutos en el aeropuerto de Barajas y en las próximas horas está previsto que salgan también otros vuelos desde Emiratos hasta nuestro país vía Estambul. La intención del gobierno es, según el ministro Álvarez, que a partir de ahora se puedan efectuar ya repatriaciones con aviones de la Fuerza Aérea Española.
La seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en estos momentos en la región es nuestra prioridad absoluta. Todos ellos se encuentran bien y al momento en el que les hablo no ha habido ni fallecidos ni heridos en nuestra colonia.
El gobierno, que pide comprensión ante la delicada situación que se está viviendo en esa región, ha anunciado además Álvarez que se han reforzado los medios materiales y humanos de las embajadas y que la atención del gabinete de crisis del ministerio estará disponible las 24 horas hasta que el último español que quiera regresar lo pueda hacer.
Cinco jóvenes han muerto hoy en Santander. Ha colapsado una de las pasarelas de madera de la zona de playa de El Bocal y los equipos de rescate están buscando a una sexta persona desaparecida todavía a esta hora. Se sabe que todos tienen más de 20 años y que eran alumnos de un centro de formación profesional cercano a la zona. Edu Hernández, última hora. Buenas noches, Edu.
Buenas noches, Aymar. A esta hora continúan las tareas de búsqueda de la persona que continúa desaparecida tras el colapso de una pasarela peatonal de madera en la costa norte de Santander. Los equipos de rescate, ayudados por drones, tratan de localizar a esta hora a la que sería la sexta víctima mortal de la tragedia que ha ocurrido esta tarde en El Bocal. Minutos antes de las 5 de la tarde, la pasarela se venía abajo y 7 jóvenes caían al agua como consecuencia del desplome de la infraestructura. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha llegado hace escasas horas a Santander y ha asegurado que todavía es pronto para determinar las causas de lo que ha ocurrido. Y el balance a esta hora de la noche, Aymar, nos deja 5 personas fallecidas, una sexta que se encuentra todavía desaparecida y una séptima víctima que se encuentra ingresada en el hospital de Valdecilla y cuya vida no corre peligro. Todas las víctimas son estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja, situado en la localidad cántabra de Heras.
Edu Bermúdez. Gracias, Edu.
Gracias, Aymar.
Ha terminado a última hora de hoy el discurso de investidura de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, que llega a la sesión para ser investida presidenta sin los votos de Vox amarrados para ser investida presidenta. De hecho, Guardiola se ha arremangado hoy y viene además para atraer a la extrema derecha con la que su día de un siglo que nunca iba a gobernar. Ha dicho que PP y Vox no son incompatibles, que no hay muros entre ellos.
Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Y yo no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Cada uno defendemos con pasión nuestros programas, pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros.
La sesión de investidura se retoma mañana con las intervenciones del resto de grupos. Ahí sabremos por dónde respira Vox, qué va a votar, qué planes tiene. Mañana Guardiola necesita mayoría absoluta, el sí de la extrema derecha, por lo tanto mañana es absolutamente improbable que sea investida presidenta. El viernes ya es otra cosa, el viernes en segunda votación le bastaría con la abstención. Ahora bien, Vox puede hacer sufrir a María Guardiola todo lo que quiera durante 2 meses. Puede someterla el viernes a una derrota y estar así semana tras semana durante 2 meses. Así que margen ahí. Palomera.
Bueno, yo creo que la dignidad es algo que ni se compra ni se vende. Guardiola la perdió en el año 2023, el día que salió muy ufana a decir que ella no iba a renunciar a sus principios para cerrar un gobierno de coalición con Vox. Recibió una llamada de la calle Génova y escondió sus principios debajo de la mesa y acordó el gobierno de coalición. Yo creo que ese mismo día se tenía que haber ido a su casa. Ha ido arrastrada a los intereses de Vox durante los últimos 3 años y ahora está teniendo un déjà vu de lo que fue en el año 2023. La diferencia es que esta vez Vox no está dispuesto o no parece dispuesto a entrar en los gobiernos. Vox no ha venido a gobernar de momento y menos en las comunidades autónomas, no cree en el Estado autonómico y por lo tanto no tiene ningún interés. Y lo que demuestra esto es que ni siquiera la tutela de la calle Génova, que nos anunciaron hace una semana que iban a tutelar las negociaciones para que esto llegara a buen puerto, tanto en Aragón como en Extremadura, no está dando resultado. Parece que el señor Tellado tampoco se entiende muy bien con la formación de Santiago Abascal. Creo que lo de podemos dar por derrotada a Guardiola en el día de mañana, y probablemente si hay una nueva investidura, en tanto en cuanto hoy Vox en el Parlamento de Aragón lo que ha hecho es no presentar candidatos para la mesa, la composición de la mesa, votar en blanco de la candidata a presidenta del Partido Popular, y con eso demuestra, o lo que hace es reforzar su discurso de que no viene a pactar sillones, sino a que el Partido Popular asuma sus políticas, cosa que ya viene el Partido Popular haciendo en los últimos años, pero quiere la sumisión absoluta, como pide Trump al resto de aliados, exactamente lo mismo.
Mariano.
Es evidente que las negociaciones están absolutamente estancadas en los dos lugares, en Aragón y en Extremadura, aun con la tutela ex novo de Génova. Yo creo que en Extremadura las cosas están bastante peor. Yo sigo arriesgando mi pronóstico a que habrá una repetición electoral, pero también es verdad que en plena campaña electoral, como estamos de Castilla y León, incluso aunque las negociaciones no estuvieran tan mal, no sería el momento más idóneo para llegar a un acuerdo.
La pregunta sería, si hay repetición electoral en Extremadura, ¿Guardiola volvería a ser la candidata?
Es una buenísima pregunta. Si el proceso de tutelaje de Génova sigue, pues se abriría esa incógnita, yo creo, porque yo creo que una de las cuestiones que está poniendo de manifiesto esta crisis es el cortocircuito total entre Génova y María Guardiola, bueno, entre Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola. Creo que hay un problema ahí de fondo, que es el que ha llevado a la decisión de la semana pasada, de que efectivamente el secretario general tome las riendas de la negociación. Las desavenencias yo creo que ya venían incluso de la propia campaña electoral de diciembre, y ese es uno de los factores de la cuestión. Otro, evidentemente, es, tú lo has dicho, Esther, que Vox no quiere, por lo menos ahora mismo, entrar en los gobiernos como si quiso en el año 2023, porque evidentemente está mucho más disparado, entre otras cosas, creo yo, por efecto de Trump, y digamos que Abascal esa baza se la guardaría eventualmente para entrar, en su caso, en el gobierno central.
A ver, yo creo que el corte que habéis metido en las declaraciones de Guardiola son verdad, son ciertas. Quiero decir que no hay muros entre PP y Vox. De hecho, cada vez el discurso de PP y Vox es más similar en muchísimos temas. Hay cuestiones en las que ya son indistinguibles prácticamente, ¿no? Desde la inmigración a que jaleen a acosadores mediáticos o los lleven a sus mítines, como hace el PP últimamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene razón. Y luego Guardiola, por otro lado, que yo no sé por qué necesita ningún tutelaje de en caso de que eso se produzca, porque Feijóo presentó ese documento maravilloso y unas horas después de presentarlo ya no era un documento. O sea, que no se sabe muy bien el tutelaje dónde está, ¿no? Pero María Guardiola ya ha demostrado que está dispuesta a arrastrar su dignidad donde haga falta. Me causa mucha gracia que dijo que no se va a regodear en la diferencia, ¿no? Ese corte es maravilloso. Ella no se va a regodear en la diferencia con Vox. Pero si estuvo regodeándose en el 23, en esa diferencia, hasta un minuto antes de tirar por la borda su dignidad como política. Entonces, yo creo que María Guardiola afirma lo que le pongan por delante. Lo que le pongan por delante. Y por lo tanto, el discurso de hoy, de que cada vez son, que no hay muros entre ellos, pues es absolutamente cierto. A mí lo que me asombra es que haya personas que les compense, porque a mí la política me parece un arte muy noble, me parece una profesión desempeñada con corrección y con el afán de mejorar la sociedad en la que vivimos, me parece maravilloso. Pero a mí me asombra que haya gente que le compense arrastrar su imagen y su dignidad de esa forma por el suelo, porque son gente que tendrán amigos, irán luego a tomar un vermú. ¿Con qué cara miras a tus amigos cuando estás diciendo hasta un segundo antes de cambiar por completo tu opinión que tú no puedes gobernar con Vox porque el trato a las mujeres tal, y luego hablas del feminismo de Vox? O sea, es que es tremendo,
Mariano,
a dónde está dispuesto a llegar algunos seres humanos.
Hombre, cualquier ser humano que se dedique a la política y que triunfe en la política, en cuanto se le saca la hemeroteca, tiene...
Oh, no. Lo que ocurre es que esto no tiene nada que ver con la hemeroteca. Con la hemeroteca, es que decir
no,
en campaña...
Mariano, pedir
el voto en campaña electoral para luchar contra el machismo de Abascal y a las 48 horas después de las elecciones, o a la semana, me da igual, decir que el feminismo de Vox es igual al feminismo del Partido Popular...
Sí, esa es la hemeroteca de Guardiola.
No, no sé cómo se califica eso.
Hay otras.
No, hay hemerotecas.
No podría dormir si gobierno con no sé quién, por ejemplo. Pues...
Todos tienen la hemeroteca, pero no, hay hemeroteca y hemeroteca.
No pactaré nunca.
Bueno, pues todas son iguales, ya está.
No he dicho que sean iguales, digo que todas cualquier dirigente... Yo, citarme a un dirigente político que haya llegado, que haya tenido éxito, que haya llegado a presidir un gobierno y que no haya tenido que tragarse parte de sus palabras o parte de su hemeroteca en todas las latitudes y en todas las y en todas las ideologías. Quiero decir que en fin, que en eso María Guardiola no sería muy distinta de muchos otros gobernantes. O dicho de otra manera, yo creo que Guardiola debería afrontar que no puede gobernar. Ya ha asumido, evidentemente, que no puede gobernar sin Vox. Quizá debería explicarlo de otra manera, incluso autocrítica. Evidentemente, las declaraciones del otro día fueron muy torpes y lo que hemos escuchado ahora del debate de investidura, yo confieso que no lo he podido escuchar en su totalidad, no parece que sea mucho mejor. Pero, en fin, tener que rectificar o dar un volantazo es algo que está en la biografía de cualquier político que haya llegado a gobernar un territorio.
Bueno, y luego hay otra reflexión, ¿no? Yo creo, de más largo recorrido, y es a qué precio Feijóo animó a sus varones a esta disolución de las Cortes y convocatoria anticipada de elecciones con intención de librarse o de marcar distancias con Vox y de poder gobernar en solitario y propinar una sucesión de derrotas al Partido Socialista. Lo segundo, de momento, lo va consiguiendo, con matices, con distintas gradaciones, en Aragón y en Extremadura, pero desde luego lo primero no. Y esta es una reflexión que tendrían que hacer en el ámbito del Partido Popular. Que si todo esto no es solo, independientemente de que ella haya demostrado que carece de dignidad alguna, no es solo responsabilidad de Guardiola ni de Azcón. Es responsabilidad de la dirección nacional, que fue la que me embarcó en esta historia a los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Por cierto, leíamos antes a una presidenta autonómica del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso, criticar al gobierno de España por haber forzado, según ella, que Trump rompiera relaciones comerciales con nuestro país. Bien, esto acaba de decir Ayuso en un mitin en Ávila.
No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún. Que no se pueda confiar en nosotros, porque le damos la espalda a naciones enteras, ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. Les vamos a pedir algo, me extraña mucho, pero ¿quién mide las consecuencias? ¿Qué más me da? Sánchez gobierna para su parte del muro, para tenerles contentos.
Rico.
Es que no la he entendido muy bien, la verdad, lo que ha dicho. Pero me felicito porque fueron 30 segundos sin insultar a nadie, con lo cual yo creo que es un progreso.
Yo creo que era crítica con Sánchez, me ha parecido leer.
Yo también he entendido algo en ese
progreso,
sentido,
sí. Sí. Pero no ha dicho que vivimos en una dictadura.
Hoy ha firmado un acuerdo, ¿no?, con las universidades
madrileñas,
pero raro es el día en el que Isabel Díaz Ayuso habla de los asuntos que tienen que ver con el ámbito, con su ámbito competencial.
Miguel
de la
Ángel
educación,
Rodríguez
de
algo.
La sanidad. Miguel Ángel Rodríguez no
meeting,
ha dicho nada, ¿no?
Habló de Estado de Derecho.
No ha dicho nada.
Y a lo mejor no dijo nada. Miguel Ángel Rodríguez, Estado de Derecho.
Explica bien la de Miguel, Ángel Rodríguez.
No, hombre,
que la audiencia haya decidido reabrir su caso filtrar la información de los periodistas del país.
Exactamente. Además, por cierto, que ya ha confesado. Miguel Ángel Rodríguez, en una entrevista con El Mundo, confesó que sí, que había filtrado la foto, los datos.
Ha defendido a 18
periodistas. Efectivamente, que filtró esa información a 18 personas que fueron parte de su chat íntimo. Y bueno, con lo cual, siguiendo la doctrina del Supremo en el caso del fiscal general, yo creo que esto será un juicio rápido y pa'lante.
Sí,
digo yo, pa'lante, ¿no? Pero a lo mejor aquí la justicia, el Estado de Derecho.
Ninguna prueba. De hecho tuvieron que inventarse como sujeto penal el entorno y en este caso él ha declarado públicamente que filtró la identidad de los periodistas, pero no solamente eso, yo me pregunto qué responsabilidad, que es toda, tienen los policías que facilitaron a Miguel Ángel Rodríguez la identidad de estos periodistas.
Pues también.
Y esto se ha quedado ahí como apartado y nadie habla de ello. Alguna responsabilidad tendrán también los policías, ¿no?
Hablando de policías.
Me gustaría saber si el DAO en algún momento abrió expediente a estos policías.
El DAO, precisamente, la defensa del que era DAO hasta hace un par de semanas de la Policía Nacional, está intentando desmontar la acusación de la mujer que le ha denunciado por violarla. Dicen que el audio de la supuesta agresión que ha aportado la mujer no concuerda con lo que ella cuenta porque el policía del DAO le ofreció marcharse del domicilio. Lo atribuyen todo a un ataque de celos por parte de la denunciante. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el propio ex-DAO y su abogado han escuchado esos 40 minutos de grabación aportados por la denunciante, un audio que recogería el momento de la supuesta violación. Según el escrito de la defensa del comisario José Ángel González, esa grabación no sustenta el relato de la querella, sino todo lo contrario. Se aprecia complicidad, trato íntimo, incluso interacción mutua en un entorno de confianza. Según las alegaciones del exjefe de la policía, de ese audio solo se desprende un ataque de celos por parte de la denunciante y aportan un entrecomillado para desmontar su versión, una frase pronunciada supuestamente por la inspectora Alex Dao, al que le dijo: te quiero demasiado y no puedo compartirte. Según la defensa, durante esa grabación en ningún momento se infiere una situación de miedo ni de sometimiento, sino más bien, dice el escrito, el supuesto malestar de esta policía a no ocupar el lugar que desearía en la vida personal del exdirector adjunto operativo con el que mantenía un vínculo desde hace 20 años. El comisario alega su defensa que hasta en dos ocasiones invitó a la denunciante a abandonar su casa aquella noche de la supuesta violación.
Gracias, Javier. En nada, esta noche, aquí en Hora 25, va a estar Giselle Pellicot.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Pero antes, la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, pues ya tendremos que empezar a preparar la ropa para la lluvia en más sitios. De hecho, a lo largo del día de mañana, la lluvia ya caerá con intensidad y persistencia en gran parte de Andalucía. Nada comparable con las borrascas de febrero, pero bueno, va a volver a llover. También lo hará con el paso de las horas en el sur de Extremadura, en gran parte de Castilla-La Mancha, también al final del día, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en algunos chubascos en Cataluña. En el resto del país, más sol que nubes y temperaturas que se mantendrán altas, pero con viento fuerte, sensación de ambiente un poco frío.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos.
Una mañana de noviembre de 2020, la francesa Giselle Pellicot acompañó a su marido a la comisaría. A él le habían pillado unas semanas antes en un supermercado, haciéndoles fotos por debajo de la falda a varias mujeres. Al llegar a la comisaría, la policía separó a Giselle de su marido, al marido lo detuvieron y a ella le explicaron que a raíz del episodio del supermercado, la policía había tirado del hilo, había registrado el ordenador y el móvil del marido y habían encontrado vídeos del horror al que ese hombre, su marido, la había sometido durante 10 años a ella, a su mujer, a Giselle Pellicot. En 2011, él empezó a drogarla. Le metía en la comida dosis salvajes de lorazepam y zolpidem como para dejarla dormida, no, para dejarla absolutamente inconsciente. Y la violaba. Él repetidamente la violaba, lo grababa, pero también invitó a unos 80 hombres a que fueran a la casa y violaran a su mujer en la cama del matrimonio. La investigación ha determinado que este hombre, el marido, animaba a aquellos hombres a que violaran a su mujer sin preservativo. Uno de los detenidos tiene VIH, no usó preservativo, no la contagió de milagro, pero sí le contagiaron el virus del papiloma humano. Aquellas eran violaciones tremendas, hay vídeos, la policía tuvo que ver aquellos vídeos, ella inconsciente, un enfermero de la red de pervertidos aconsejaba al marido, a Dominique Pellicot, qué dosis máxima de lorazepam podía darle a su mujer sin matarla. Después de las violaciones, él le hacía limpiezas vaginales a ella, metiéndole agua. Ella se despertaba empapada, empezó a sospechar, también con los dolores que sentía, visitó a multitud de ginecólogos para intentar entender qué le pasaba. Y él la acompañaba, el marido la acompañaba allí a los médicos y lo mismo con los neurólogos, porque este tipo drogaba a la mujer, tenía la sangre fría como para acompañarla a los neurólogos para saber por qué ella estaba tan cansada y por qué no se acordaba de determinadas cosas. El hombre que la drogaba, que provocaba que ella no se acordara de eso, después la acompañaba al médico. En ocasiones incluso él forzaba que esos hombres vieran a Giselle Pellicot antes por la calle o en una tienda. Les decía a qué hora iban a ir a una tienda para que se cruzaran, casi como una vista previa de la mercancía que iban a violar después. Bueno, todo esto, que es muy explícito, es verdad, pero todo esto sirve para entender por lo que sufrió esta mujer. Todo esto lo cuenta ella en un libro valiente que acaba de publicar y con el que pretende que el foco se ponga sobre los violadores, no sobre ella, sobre sus agresores, su exmarido y los 50 hombres a los que se consiguió identificar, juzgar y condenar. No se logró identificar a todos los violadores. En los vídeos aparecían hasta 30 agresores más a las que la policía no ha conseguido identificar. Ella decidió que aquel juicio fuera a puerta abierta. Fue una decisión casi política, un mensaje al mundo. Y a pesar de que todo estaba grabado en vídeo, a pesar de que existía esa cantidad ingente de pruebas irrefutables de las violaciones que ella sufrió promovidas por su marido, durante el juicio Giselle Pellicot tuvo que enfrentarse a las eternas preguntas de sospecha, especulaciones, con las que las defensas intentaron desacreditarla a ella como víctima. Las defensas de los acusados y también algún miembro del tribunal con sus preguntas. Hoy Giselle Pellicot está en España. El presidente Pedro Sánchez le ha impuesto esta tarde la encomienda de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a sus logros como icono feminista global. Y ahora, a esta hora de la noche, Giselle Pellicot está aquí en Hora 25.
Hora 25. Aymar Bretos.
Giselle Pellicot, buenas noches.
Bonsoir.
Bienvenida a Hora 25 a la cadena SER.
Muchas gracias por recibirme.
Giselle Pellicot o Giselle Guillou, que es su apellido paterno. Sé que ha optado por mantener el Pellicot, pero me gustaría que nos explicara por qué, cuando es el apellido de su ex marido y agresor.
Yo quería mantener el nombre Giselle Pellicot porque no para tener un vínculo con el señor Pellicot, pero para mantener esto por mi familia y sobre todo por mis nietos, que vean la cobertura mediática que tiene todo esto, especialmente durante el juicio. Yo lo que quería es que este apellido se mantuviese de manera pública, tal vez de cierta manera para de reequilibrar las cosas para mi familia, que es muy importante para mí. Y de hecho he publicado este libro con el nombre Giselle Pellicot.
Eso fue lo primero que me llamó la atención, que está firmada como Pellicot, y dije, hay que ser muy valiente para, por la familia, mantener ese apellido que tanto dolor le ha generado.
Sí, por supuesto, y que este apellido me ha hecho mucho daño, especialmente en el momento de la revelación de los hechos. Pero para mi familia, que sigue teniendo este apellido, también es importante que yo lo siga manteniendo, especialmente para mis nietos, porque en la escuela, en el colegio, en el liceo, donde están en el recreo, los niños a veces, muchas veces, son terribles entre ellos, son un poco malos, y mis nietos que están en la escuela ahora mismo me dicen gracias, abuela, porque mis profesores, cuando hablan de mí, están súper orgullosos de tener ese apellido. Creo que hemos olvidado quién era el señor Pellicot y hemos recordado mucho más lo que ha hecho la abuela.
Este libro, que se titula Un himno a la vida, mi historia, editorial Lumen aquí en España, es un libro muy duro y es muy explícito respecto a todo lo que ha sufrido usted, que son toneladas y toneladas de dolor. ¿Ha dudado en algún momento el contar su historia, el contar este dolor, el ser tan explícita en el relato?
Antes que todo, este libro es la trayectoria de tres generaciones, tres mujeres, mi abuela, mi madre y yo, a día de hoy, que hemos atravesado el dolor, el duelo, la las enfermedades, pero también me han transmitido la alegría de vivir. Es una manera de seguir viviendo de ellas, seguir viviendo a través de este libro, y esto es parte de mi ADN, ser así también. Es esta trayectoria de vida, por supuesto, he contado todas las cosas que he vivido desde mi más tierna infancia, pero se me ha construido así, es lo que me ha dado muchísima fortaleza y creo que continúa así, y por eso me ha ayudado muchísimo a través del juicio.
Una de las cosas que más impactan de su historia es que su agresor no eran fogonazos de maldad, no eran brotes, sino que era un plan, él lo tenía todo muy planificado, cada agresión estaba perfectamente planificada con antelación, y eso impacta porque habla de una maldad humana que nos cuesta entender.
Es verdad que durante estos 50 años que yo pasé con el señor Pellico no hubiese podido imaginarme en ningún momento que fuese hasta este punto. Cuando me revelan los hechos ese día de noviembre de 2020, hasta entonces nunca hubiese imaginado esa perversión. Cuando yo le conocí era una persona pues amable, muy preocupada por mí, atenta. Mis amigos incluso me lo decían, mis hijos pensaban que era un padre excepcional. Y claro, esto para nosotros fue una deflagración enorme y que nos hizo tambalearse todo lo que habíamos vivido juntos.
Una familia se recupera de algo así.
Desde el principio hace falta pensar que esto es una deflagración que nos ha roto todo. A día de hoy todo el mundo ha intentado reconstruirse de la manera que ha podido, cada uno a su manera. Este libro les ha ayudado muchísimo también a entender mi recorrido, cómo he podido aceptar todo yo eso de esta manera, y mis hijos y mis nietos que han leído el libro han podido entender muchas cosas, y esto también nos ha acercado mucho. Nos hemos reencontrado, he pasado tiempo con mi hija, de hecho la semana pasada, también el 8 de marzo vamos a pasar el día juntas, ¿no? El Día de la Mujer.
Claro, porque esta deflagración de la que me hablaba no le afecta solo a usted principalmente, indudablemente, pero también él tenía fotografías de su hija, de sus nueras, él agredió sexualmente, todo apunta a su nieto, esto iba mucho más allá.
No hemos encontrado fotos de Nathan, por ejemplo. Sí que hemos encontrado de mis nueras y dos fotos que sí que nos hacen plantearnos preguntas sobre mi hija, Caroline. Es verdad que es un infierno a la cual ella ha sido condenado. Este sufrimiento para ella es una condena perpetua. Él le ha hecho estas fotografías a ella y, claro, la Caroline sí que ha denunciado a su padre y espero que ella reciba respuestas y tenga su juicio.
¿Alguno de los hombres que la violaron a usted con la complicidad de su ex marido eran muy jóvenes? Usted es de 1952, entre los violadores hay un chaval de 1997. ¿Cómo se explica algo así?
Es verdad que cuando descubro la edad de estos chicos, desde los años 20 hasta los 70, 80 que tenían, de todas categorías profesionales, claro, nos hace hacernos preguntas sobre el comportamiento de todas estas personas, cuál es su conciencia. Es como que no tienen alma realmente. Durante este juicio ellos hablan de la banalidad de las violaciones porque intentan defenderse de alguna manera, pero hace falta no hacer una amalgama de todos los hombres. Es un reflejo de la sociedad, sí, es verdad que a través de la sumisión química, porque es de lo que yo puedo hablar, porque es lo que a mí me ha sucedido. Sumisión química es un tipo de violencia, es un tipo de dominación masculina, pero no tenemos que amalgamar a todos los hombres y decir que no todos son violadores. Esto también lo intento decir en mi libro. Hace falta tener en cuenta esto en cuanto a ciertos individuos. Yo tengo en mi entorno a hombres maravillosos, chicos jóvenes, señores, que también han hecho sus reflexiones sobre este juicio y lo que me ha pasado.
Pero al mismo tiempo, señora Pellico, aterra pensar que en una zona tan concreta de Francia había tantos hombres dispuestos a hacer algo así. Quiero decir, no era uno, no eran dos que estaban llevados por una enfermedad psicológica, había un grupo muy grande de hombres dispuestos a hacer algo así.
Sí, por supuesto, es algo que ha sucedido en un pequeño perímetro de la zona, pero este tema es algo universal, no solamente en mi región, no solamente en Francia, esto afecta a todos los países, en todos lados. Todos los días descubrimos casos de violencia sexual a través de la sumisión química, es un tema universal a día de hoy.
Algo que, una de las cosas más crueles, es que su ex marido la acompañaba a usted a los médicos, a los neurólogos, a los ginecólogos, para intentar buscar alguna explicación de lo que él le estaba provocando. Y él estaba durante 10 años, de médico en médico, a su lado.
El señor Pellicot no buscaba la solución porque él sabía lo que me estaba sucediendo. Era yo la que quería saber qué me pasaba. Yo iba a neurólogos, fui a tres. El señor Pellicot me acompañó, por supuesto, y entonces como que pasé por debajo del radar de absolutamente todo el mundo. No se descubrió la sumisión química. Nadie se imaginaba que una mujer de mi edad pudiese estar sedada por su marido, que me acompañaba, por supuesto. Los ginecólogos, cada vez que yo iba a verles, me trataban como una mujer que envejecía, una mujer mayor, y era como, oye, tienes que aceptar que tu cuerpo está envejeciendo y ya está. Y el señor Pellicot sabía perfectamente lo que yo estaba viviendo, él conocía las respuestas, incluso pasé un escáner y él me acompañó y me decían, oye, todo es normal. Y en ese momento yo pensé, puedo tener la misma enfermedad que mi madre, por supuesto, porque no se encontraban otras soluciones, otras respuestas. Y empezamos a pensar hacia el principio, ¿no?, qué podía ser, pero en noviembre tuve la respuesta de todas estas dudas que yo tenía, que era algo inimaginable.
Porque él estuvo 10 años drogándola, a usted 10 años.
Sí, yo viví 10 años de idas y venidas médicas. Ha sido un proceso muy doloroso. Son 10 años en los que no pude vivir con calma, no podía conducir. Cuando iba en tren tenía miedo de saltarme la parada apropiada. O sea, eso me hizo sentir muchísima angustia. Por eso el neurólogo me dijo que era una persona sumamente ansiosa, porque, no sé, yo no sabía lo que me pasaba y estas ausencias mentales me perturbaban, me impedían vivir bien.
¿Sabe usted que hay muchas personas y muchas mujeres que, sin poner en duda su relato, pero se preguntan cómo es posible que durante todo este tiempo usted no tuviera unas alertas físicas, unos desgarros que le permitieran sospechar que algo estaba pasando?
Bueno, tenía ciertas señales físicas, fui al ginecólogo, tenía estas ausencias mentales, pero aún así fui a ver médicos y un neurólogo le dijo a mis hijos que tenía como todas las pruebas, ¿no?, de tener Alzheimer, que se tenían que preparar al Alzheimer, ellos se prepararon para ello.
¿Le han dolido estos juicios sociales, esta duda de es imposible que una mujer durante 10 años no sea consciente de que algo pasaba? ¿Eso le ha dolido?
No me ha dolido, porque creo que tal vez es una manera de sentirse segura y reasegurarse cuando vives en pareja y decir, oye, mi marido no sería capaz de hacerme esto a mí, ¿no? Creo que no tengo que justificarme, yo no soy culpable de nada, víctima de nada. Yo tengo todos los vídeos que prueban la verdad y las personas que no estaban en el tribunal no han visto los vídeos, entonces realmente no me duele lo que digan otras personas, que digan que esta historia no es verdad o no. Es su punto de vista, pero sí, yo me di cuenta de que había cosas que no estaban bien, entonces no me duele lo que me dicen. Hay momento de hacerse preguntas también.
En el libro loa el papel de la policía, que no fue nada fácil y que tuvieron que enfrentarse a horas y horas de grabaciones entre arcadas, teniendo que visualizar ese contenido que era terrible. ¿Ha podido mantener contacto con ellos, con esos agentes que descubrieron la verdad de lo que le pasó a usted?
Sí, sin duda, y les he dado las gracias porque gracias a ellos me han salvado la vida. Estoy aquí, me he reencontrado con el vigilante que fue el que detuvo al señor Pellicot en este centro comercial, y también el señor Perret, el teniente, que vino a verme y me dijo que durante una serie de semanas no había dormido antes de anunciarme la noticia, porque sabía que me iba a destrozar la vida. Sabía que iba a estar totalmente en shock cuando descubriese esas fotos que me iba a enseñar. Ahora mismo no ostenta el mismo cargo porque creo que le ha marcado la vida también.
Habla de un vigilante de seguridad, porque todo esto estalló porque a su entonces marido le pillaron en un supermercado haciendo fotos a mujeres por debajo de la falda, y a raíz de eso la policía tiró del hilo, llegó al ordenador, al móvil, y encontró todo el material. ¿A usted le impacta el saber que esto fue, que su historia se conoció por casualidad, que podía haber seguido durante mucho tiempo por debajo del radar y que incluso nunca nadie llegara a saber lo que le estaba haciendo?
Bien sûr. Bien sûr que ces deux personnes.
Sin duda que estas dos personas me han salvado la vida. Si no, yo no hubiese podido salir. Yo creo es a través de él que le denunció y la policía que decidió seguir a investigar.
En el libro dice que no sabe incluso si podría haber llegado a matarla en caso de que no se hubiese descubierto esto.
Sí, a ver, es una respuesta a la que realmente yo no sé qué hubiese pasado. Espero algo un poco más positivo en mi cabeza, que se hubiese impedido esto.
Una de las cosas más impactantes del libro también es a raíz de este episodio, en el momento en el que él ya sabe que la policía se había llevado el ordenador, el móvil, y que iban a detenerlo porque iban a descubrir todo lo que le había hecho. En esas semanas, las violaciones van a más. Él, en lugar de parar, él, en lugar de escapar, las violaciones van a más. Aprovecha esos últimos momentos que tenía para su fantasía depravada.
Es verdad que el hecho de que a él le hayan sorprendido en el supermercado en septiembre, pues en ningún momento él piensa en parar estas violaciones. Vuelve a hacerlo en octubre, el 3, el 10 y el 21. Creo que sí, en ese momento él está aprovechando, sabe que van a encontrar la verdad en ese material informático, entonces es como que va hasta el final porque sabe que lo van a detener. O sea, sí, es que es algo aterrador imaginar todo esto a día de hoy.
¿Se enorgullece de haber decidido que el juicio fuera a puerta abierta? ¿Qué quiso decirle al mundo con esa decisión?
Es verdad que al principio tardé 4 años antes de tomar esa decisión, pero quiero decir que cuando una es víctima se siente avergonzada, se siente culpable, se siente responsable, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué cosas ha hecho para que le suceda esto malo? Por supuesto que la vergüenza tiene que cambiar de bando, que esa frase no es mía, es de Gisèle Halimi, del juicio del año 2018, y creo que tiempo, es momento de que la vergüenza cambie de bando, porque si me hubiesen cerrado en esa sala de audiencia con todos estos individuos, tal vez no hubiese conocido bien sus caras, sus nombres, sus apellidos, y a mí se me hubiese juzgado como culpable, responsable de lo que me sucedió. Y yo quería darle la vuelta a la situación. Es para ellos la vergüenza. Ellos son los culpables y yo soy la víctima. Ellos tienen que sentir la vergüenza. Ellos son los responsables. Siempre la víctima piensa qué he hecho para merecer esto, pero no. Tenemos que no sentir vergüenza, tenemos que hablar, tenemos que tener confianza en nosotras mismas, porque muchas veces la perdemos y hace falta que la reencontremos. Eso es súper importante. Lo que yo quería hacer, creo que tenemos todas las razones para hacer algo así. Es verdad que es distinto para mí, porque yo tenía las pruebas, pero aunque no tengamos las pruebas, tenemos que intentar arrancar este proceso para que se nos reconozca como víctimas. Es importante.
Fue increíble que, a pesar de la existencia de estas pruebas, usted durante el juicio tuviera que escuchar barbaridades como al presidente del tribunal preguntándoles a los peritos si sus secreciones vaginales podían ser señal de placer, a pesar de las pruebas que existía de que usted había sido víctima de una violación, de múltiples violaciones durante 10 años. Hubo que escuchar eso por parte de un juez.
Sí, por supuesto, es humillante pensar todas estas preguntas que se le hacen como en contra a las víctimas. Hoy en día puedo levantar la cabeza porque también estuve sumamente bien acompañada por mis abogados y la asociación de víctimas que me acompañó durante estos 3 meses y medio de juicio, y las cartas que me llegaron de todo el mundo, las mujeres que venían a acompañarme en la puerta del juicio del tribunal me hicieron sentir sumamente acompañada. No estaba sola. Eso me calmó mucho, sobre todo para lo que sucedía dentro de ese tribunal. Por supuesto que se me humilló, se me habló como si fuese sospechosa, exhibicionista, cómplice, culpable, pero a pesar de todas estas violencias verbales a las que me sometieron en este tribunal, yo pude mantener el tipo.
Bueno, hablando de las violencias durante el juicio, era impactante ver cómo los acusados, que estaban a punto de ser condenados por violación, compadreaban entre ellos, había una complicidad entre ellos, se invitaban a cervezas en el bar de enfrente y entre risas entre ellos, los acusados de violación.
Creo que para ellos había que desdramatizar de cierta manera la situación para no reconocer su crimen. Hasta el final ellos pensaban que eran inocentes, porque durante todo el juicio el presidente y los abogados especialmente había presunción de inocencia, que es normal, es la ley, lo entendemos, pero para ellos, desafortunadamente para ellos, se les ha reconocido como culpables, y a mí como víctima, que es una gran victoria para mí, no solo para mí, sino para todas las mujeres que me acompañaron.
Ellos defendían su inocencia, clara estrategia procesal, pero ¿usted cree que ellos siguen creyendo que son inocentes? Porque alguno decía, es que yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. ¿Usted cree que ellos siguen creyendo que son inocentes?
Creo que cuando hay una violación y cuando hay una intención de violar, hay una parte de responsabilidad de su parte, pero también a veces se distancian de lo que han hecho. El resultado está ahí, a ellos los han reconocido culpables, sí o sí. Entonces no puedo decir que, a ver, hay muchas víctimas a día de hoy y que se necesita hacer justicia, por supuesto, pero no hay que dejar nada. Las víctimas no somos responsables de nada, ellos sí.
Me ha hablado de los mensajes que le enviaba a gente a la que usted no conocía. ¿Cuál es alguno que tenga o que guarde con especial cariño? Algo especialmente emocionante que le haya hecho llegar una persona que ha visto su sufrimiento y que ha decidido ponerse en contacto con usted.
Todas las cartas me hicieron emocionarme muchísimo, todas se identificaban con mi historia porque este sufrimiento hacía eco en el suyo. Hay algunas que tal vez me han marcado más que otras, pero absolutamente todas para mí eran mensajes de sufrimiento, pero también de apoyo, porque estaban muy cerca de mí durante todo el juicio y creo que también es importante reconocérselo.
Algo que me ha marcado a mí ha sido el gesto de empatía y de solidaridad que tuvo usted con la mujer de uno de estos violadores, que ella, la mujer, nuevamente la mujer, se estaba echando la culpa, se estaba responsabilizando de que su marido hubiese hecho algo así, buscaba en ella la responsabilidad de que su marido hubiese hecho algo así.
Sí, esta chica joven